Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa del Coach. Este es el episodio número 109. Hoy día vamos a conversar con Pablo Pefort, un consultor de técnicas de venta y cursos de venta para vendedores, especialmente del mundo B2B. Tiene un sitio web que se llama elnuevometodo.com y lo entrevistamos en un café para conversar y sacar ideas bien interesantes sobre lo que él llama el cáncer de las fuerzas de venta. Hay harto ruido ambiente porque estamos en una cafetería, pasando un buen rato, pero el contenido vale muchísimo la pena, así que te animo a que lo escuches. Un abrazo. Hola Pablo, bienvenido al podcast del Coach. Te doy las gracias por acompañarnos hoy día.
Gracias a ti, Jorge. Un gusto estar acá, como fiel también seguidor del programa, así que en lo que pueda aportar, encantado.
¿Quién es Pablo Pefort para los que no nos conocen o no te conocen?
Mira, bueno, Pablo Pefort, lo primero que digo siempre, apasionado por las ventas. Algunos podrían sorprenderse porque de profesión, por ejemplo, soy periodista. Claro. Pero lo cual ha sido un tremendo aporte para mi desempeño, en el fondo, dado que uno de los roles principales que tiene el periodista es investigar, levantar información, entregar un contenido y saber escuchar. Cosas fundamentales que tiene que tener un vendedor también, por lo tanto, se me ha hecho más fácil.
Obvio.
Y eso yo creo que me ayudó mucho a tener un camino bastante exitoso, primero como ejecutivo, después como jefe de área de ventas, y ya después... mi camino ya como emprendedor que inicié ya hace 4 meses y la verdad que bastante contento porque la cosa picó bien.
Oye, pero tú eres casado y tienes hijos.
Sí.
Tengo... ¿Y te tiraste a la piscina a emprender contra viento y marea?
Bueno, es que creo que es lo que hay que hacer. O sea,
pero no te dijeron a tu amigo, estáis loco, tu mamá, oye, pero mijito, por
la
favor.
La mayoría, no, oye, espérate, porque yo me empecé.
Busca el momento ideal.
Claro, por ejemplo, empecé en octubre, no, espérate, que viene el verano.
¿Qué viene, importa? Después viene el otoño.
Enero, febrero, ¿ah? Y como te comentaba antes de empezar el programa, en el fondo, curiosamente, febrero va a ser quizás el mejor mes desde los que he llevado hasta ahora. O sea, una cuestión súper divertida, pero te da un súper buen augurio para lo que viene.
Excelente, ahora increíble, porque basta que a una persona se le ocurra hacer una innovación, un emprendimiento, para que aparezcan los profetas, las malas noticias, diciendo no va a funcionar, no,
tal
porque auto eléctrico no, nadie lo va a usar, teléfonos para jugar no, pero los teléfonos son para hablar, no va a jugar.
Tal cual, eso hay que hacer igual que los futbolistas cuando dicen que las críticas lo hacen más fuerte.
Exacto.
Es lo mismo, o sea, cada vez que te encontrás con un compadre que te tira abajo... En el fondo, eso tiene que motivar aún más a hacer lo que tú sabes y estás convencido que puedes lograr.
A mí me pasa algo que cuando alguien me dice que es una estupidez lo que estoy haciendo, me da una gana loca de hacerlo.
Totalmente.
Me he metido en problemas por esa cuestión, pero también he tenido acierto. El mismo programa de televisión. Me dijeron, ¿para qué un programa de televisión? Y cuando me dijeron que era absurdo, me dio una gana tremenda. Y fui y me compré los equipos y armamos
el equipo. Es como lo que decimos, o sea, el que no lo hace al final siempre se queda en el deseo, en la palabra y finalmente eso... son los tipos que no son de verdad, como se dice.
Exacto. Vamos al negocio. ¿Cuál es el cáncer de la fuerza de venta?
Bueno, mira, yo creo que es una pregunta que lamentablemente es muy fácil de responder porque es un drama generalizado a nivel, sobre todo en la venta industrial. Me ha tocado tanto como en mi carrera como ejecutivo y jefe y después ya ahora como consultor ver que es un tema que se repite constantemente y lamentablemente los ejecutivos no toman acción al respecto. ¿De qué se trata? Del tema de la prospección. O sea, yo creo que hoy día... Sí, la prospección de nuevos negocios. Yo creo que hoy día es la llamada zona de confort, es donde los vendedores se quieren quedar, les cuesta mucho tomar el teléfono, les cuesta mucho, en el fondo, investigar nuevas posibilidades, se quedan con 2 o 3 comisiones que le aseguran pasar que los tranquiliza, y eso hace que los tipos se estanquen y, lamentablemente... aunque uno le insista, cueste mucho poder sacarlo.
¿Y por qué cuesta tanto moverlo? Porque también lo veo, como dices tú, veo mucho ejecutivo en su zona cómoda, que es la zona confort, como tú la llamas, que dice, no, yo ya tengo mi cartera de cliente, le vendo todos los años o todos los meses tal cantidad y me quedo ahí. ¿Cómo arregláis esa cuestión?
Es muy difícil, porque aparte que cuando uno les impone y en el fondo les transmite que ojalá idealmente, de hecho es lo que yo le transmito también a los ejecutivos que entreno, que ojalá al menos dedicar 1 hora al día de prospección. Es lo único que te va a asegurar en el fondo mantener el negocio vivo en el tiempo.
Tiene que buen punto. O sea, tener la disciplina 1 hora
tal
al día.
Tal cual. O sea, es como lavarse los dientes. O sea, al principio es difícil, cuesta adquirirlo, pero como todo hábito, en el fondo la idea es hacerlo. Y al principio, como todo hábito, también cuesta. Pero una vez que ya es una costumbre, los tipos no se van a la casa sin haber hecho su hora de prospección y eso le asegura, obviamente, traer y alimentar el negocio.
Ahora, una pregunta media filosófica, pero ¿por qué será que cuesta tanto si es tan obvio? Está novio que tenemos que prospectar.
Porque no están acostumbrados.
Para alguien que nos está escuchando y que no sabe por alguna razón qué es prospectar. ¿Qué es prospectar?
Bueno, prospectar es buscar oportunidades de negocio calificadas, para lo que nosotros hacemos en el fondo. También hay que entender que la prospección hay que hacerla bien en el sentido de poder calificar bien a los tipos que pueden trabajar con nosotros por disposición a pago, por el timing, por la prioridad que tienen, por el problema que tienen. Lamentablemente también cuando se les empuja a los vendedores a prospectar, empiezan a disparar para cualquier parte y eso tampoco es bueno, porque pierden el tiempo. Finalmente, aquí tampoco se trata de que trabajen más, sino que sean más productivos. Calificar mejor a los prospectos, tener un set list bien claro de las preguntas que hay que hacer para en el fondo determinar si efectivamente la propuesta de valor que nosotros estamos ofreciendo se ajusta a la problemática y urgencia que ellos tienen. Claro. Si no, la verdad que perdemos el tiempo tanto nosotros como ellos y eso a nadie le gusta.
Oye, la otra vez una persona me comentó que un prospecto es una persona que está interesada en comprar, que puede comprar y que además colabora con nosotros. ¿Verdadero o falso?
Yo creo que sí. Yo creo que es verdadero. Y yo le pongo como un apellido. O sea, yo hablo de prospectos calificados. Ya. Por eso es que soy tan majadero también con el tema de calificar a los prospectos, porque finalmente los prospectos muchas para la gente son todas las empresas y finalmente claro. Eso no puede ser, en el fondo.
¿Por qué los vendedores siempre creen eso? ¿Ah? Que sus clientes son todo el mundo.
Tal cual. O sea, de hecho, y ahí me cuelgo también de una... en el fondo, analogía que hizo uno de mis clientes, bastante extraordinaria, que me gusta mucho usarla, en el fondo. Que los vendedores, por lo general, van al árbol y lo mueven para ver qué manzanas o qué cosas caen. Claro. Cuando en verdad lo que hay que hacer es subirse al árbol y uno escoger la fruta, en el fondo.
Exacto.
Y en el fondo, para saber cuál es la que uno de verdad puede satisfacer mejor, en cuál uno puede hacer un mayor aporte, en cuál puede entregar mayor valor. Porque en el fondo, si no, a la larga, si nos metemos con prospectos que no están calificados, puede que incluso cerremos una venta, para la larga va a ser infructuoso, porque en el fondo nos va a perjudicar a nosotros, no vamos a poder entregar el valor que ellos desean, y la verdad que puede incluso desprestigiarnos.
Claro, alguien hablaba la otra vez de disparar con escopeta o disparar con fusil de precisión.
Bueno, básicamente lo mismo. Exactamente. En el fondo a eso se refiere, saber bien a dónde dirigirnos. Como dicen también muchos autores que uno sigue, muchas veces en los famosos pipelines o embudos de negocio, el 90% es basura. O sea, si uno se pone a analizar bien qué es lo que hay en esos pipelines, finalmente se encuentra con muchas oportunidades que están ahí como por rellenar, por dejar contento a la jefatura, por dejar contento a la gerencia general, y en el fondo porque se les exige llenar un embudo de negocio, pero los tipos no están bien capacitados a la hora de calificar a sus prospectos. Y eso es lo que nosotros en mi consultora también hacemos, en el fondo tratar de entregar un coaching donde el tema de la prospección es una de las cosas donde le ponemos mayor intensidad, porque como te digo, es el gran problema y el gran drama que hoy día sufren las fuerzas de venta a nivel generalizado.
Perfecto. Después de la zona de confort, ¿qué otras características tiene este cáncer de la fuerza de venta, como tú le llamas?
Que por lo general se quedan estancados también en la misma manera para prospectar. O sea, si el tipo ya decide prospectar, por lo general, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a usar el mail. ¿Y por qué va a empezar a usar el mail? Porque el que en el fondo lo hace sentir también más cómodo. El tipo que no prospecta tiene alergia al teléfono.
Claro, porque además el email te mantiene seguro.
Totalmente, y mandáis 100 mensajes al día y decís, la tremenda prospección que mandé. Pero por lo general esos mensajes son el mismo mensaje que todas las empresas mandan, donde hablan de ellos mismos, cuando en el fondo lo que hay que hacer en un primer contacto es hablar más de lo que podemos resolver, lo que podemos ayudar. La gente lo tiene claro, y esto quiero hacer hincapié aquí. El objetivo de la prospección no es vender, es generar un primer contacto, un primer acercamiento, una primera reunión. Claro. Y ahí empezamos ya a hacer un buen diagnóstico, a levantar problemáticas, para ver si lo que estamos nosotros somos capaces de ofrecer se alinea con los problemas que tiene el prospecto o cliente. Pero lamentablemente eso no se toma en cuenta.
¿Y cómo no prospectar entonces? ¿Cómo no mandar un email? Dame un ejemplo de cómo no tiene que ser un correo.
El clásico inicio de un correo: hola, soy Pablo de la empresa tanto, me gustaría juntarme contigo para presentarte el catálogo de los productos que nosotros estamos manejando.
Una lata esa cuestión.
Claro, ¿y qué resulta eso? Con suerte, una tasa muy baja de decir que sí, ¿y qué hay que hacer? Va a llegar el tipo, le entregamos un catálogo, ya, esto yo uso, cotízame esto. ¿Qué tipo de valor estamos entregando ahí? O sea, hoy día en un mercado en donde en verdad cuesta mucho diferenciarse y los productos y servicios son cada vez más parecidos, aquí lo que yo abogo en el fondo es que el vendedor sea el verdadero diferenciador. Y la mejor manera de iniciar esa diferenciación es hacer una muy buena prospección, porque del momento que nos acercamos al prospecto, ya vamos a estar creando una diferencia. Si yo le empiezo a hablar, habiéndome metido incluso a su página web, si tampoco se refiere aquí a que hacer una investigación tan exhaustiva para poder prospectar, porque si no perderíamos mucho tiempo.
Claro.
Meternos en la página web, qué es lo que hace la empresa,
¿no? ¿Qué hacen?
Las divisiones que tienen y qué sé yo, y hablarle: oye, Pablo, sabes que estuve revisando información de tu página web, veo que están enfocados en tal y tal sector.
Demuestra preocupación eso también.
Tal cual, y que el tipo hizo algo de pega,
claro.
y ahí evitamos lo que es la famosa llamada en frío, claro. Y que tenga un poquito más de calor, claro. En el fondo, y el tipo diga: ah, mira, este gallo por lo menos se dio la pega de mirar mi página y no como todos los otros que me vomitan y me vomitan, claro, información.
Copiar, pegar y demandan correos, copiar, pegar. Digamos.
Tal cual. O sea, agarran la misión y la visión de la empresa y se la vomitan por teléfono.
Ya, entonces ya vimos cómo no tiene que ser un email. Ahora, ¿cómo sí tiene que ser un email? ¿Qué cosas podría decir?
En el fondo, yo ahí lo que también transmito en las sesiones de coaching, en el fondo, es que esto tenga una estructura. Primero partir, obviamente hay que decir el nombre de uno en el fondo, pero siempre hablando más de ellos. O sea, por ejemplo, estuve revisando tu página web, veo que ustedes están metidos en el sector industrial, en tal y tal canal, ¿cierto? En el fondo, quizás probablemente sufran los desafíos o los problemas que tienen hoy día las fuerzas de venta B2B, empezar a hablar de los problemas que nosotros resolvemos, de los desafíos que enfrentamos, que ya hemos enfrentado con clientes, incluso si son clientes afines al sector donde nosotros estamos apuntando, los podemos mencionar. Y en el fondo ahí se va a dar un poquito el tema de que la persona que va a estar al otro lado va a decir, este tipo conoce la industria, este tipo me está hablando de los problemas que yo puedo enfrentar, y eso es lo que le va a interesar a él no le va a interesar que le vamos a hablar de nosotros.
Lógico. Y... o sea, eso es como una, para los que nos están escuchando, ojalá que a nadie, pero tal vez a más de uno le parezca una novedad, que a los clientes no le interesamos nosotros. Bueno.
No, y por eso es que, por ejemplo, el tema a mí en una primera reunión, dime, si no la gran mayoría, ¿qué hace? Va con una presentación latera, quiénes somos, cuántos interesa. Años llevamos, nosotros los mercados los que estamos, oye, los premios que hemos ganado.
Damos soluciones integrales, ¿viste? Sí,
claro. Claro, o a la medida.
A la medida, de acuerdo a las necesidades de otros clientes. Claro. Hizo 9001, oye, la misma lata siempre.
Tal cual, o sea, diste en el clavo, en el fondo eso es. En el fondo eso es lo que no hay que hacer. Y en el fondo, hoy día hay que tratar de enfocar las reuniones de esa manera. O sea, desde el momento de la prospección, y una vez que conseguimos la reunión, que repito, es el objetivo de esta prospección, poder enfocar el tema o la conversación, los problemas, escuchar, ser un muy buen oyente en el fondo y en el fondo escuchar atentamente las cosas que nos transmiten para poder obviamente adaptar la solución que más adecue.
Ya, pues entonces tenemos el primer punto de este cáncer de la fuerza de venta, que es no prospectar, es quedarse en la zona de confort. El segundo punto que tú nombrabas recién es quedarse siempre pegado en la misma vía de contacto. Tal, entonces, por ejemplo, si es email, quedarse solo en email y no pasar al teléfono, por ejemplo.
Por ejemplo, el teléfono, yo tengo una especie de ranking.
¿Cuál es tu ranking?
En el fondo, el teléfono es, yo diría que la segunda herramienta más efectiva. ¿Cuál es la primera? Los famosos referidos. Y es divertido porque es la más efectiva y es la menos usada.
Y la más barata, pues.
Tal cual. O sea, los vendedores no usan a un cliente satisfecho, a un cliente contento, para sacar referidos.
¿Cómo
no
se
usan
cómo
a un prospecto, a un nuevo cliente que está ya encantado con nuestra solución, que uno quiere partir con nosotros? No lo usamos en ese momento para que nos diga, oye, ¿qué más puede servir? ¿Qué más crees tú que tiene el mismo problema? ¿Qué más crees tú que podríamos ayudar, en el fondo? Cuando están mayormente encantados con nosotros, cuando vemos que hay un cliente contento, es cuando más debemos tratar de sacar referidos. Y ojalá, como dicen algunos autores también, si podemos llegar más que un referido a una introducción, en donde el referido, más que decirnos, oye, llámate a este, no, sino claro, que él le manda un mail, nos copia, le dice, oye, te copia Pablo Ford de tal empresa que nos ha ayudado con esto y en el fondo y calza con las necesidades de la otra empresa, pucha, eso es lo ideal. Lo más difícil, pero es lo ideal.
Ahora, ¿por qué en Chile no usamos referidos? Yo voy a seminario, realmente a Estados Unidos, y el tema de los referidos es uno de los grandes temas.
¿Sí?
Está muy desarrollado cómo pedir referidos, estrategias de referidos, planes de marketing de referidos. Hay libros sobre referidos.
Bueno, de hecho, hay empresas que existen
solo
única
para
gracias
a los referidos.
Hay empresas que no hacen publicidad, que no, incluso no tienen fuerza de venta, porque, claro, bueno, obviamente depende del negocio, pero en el fondo se han posicionado tan bien, han entregado un servicio de tal calidad y se han dedicado tan expresamente al tema de los referidos que no han tenido que acudir a las otras vías. O sea, como te decía, para continuar en la línea, el ranking referido, número 2, el teléfono.
Perfecto.
Número 3, que es menos constante y menos repetitivo, pero es una muy buena instancia porque es como una especie de prospección a mayor volumen, que a mí me gusta mucho hablar de, también son los eventos, las ferias, los seminarios.
Hablemos al tiro de los eventos, etcétera, pero quiero preguntarte un par de cosas antes de los referidos. Uh-huh. Si alguien no está, bueno, para alguien que nos está escuchando, este programa lo escuchan en varios países, lo escuchan en Chile, en varias miles de personas, en México, en España, etcétera. Bueno, alguien que nos está escuchando en cualquier parte del mundo, dice, bueno, ya, ok, ya, me convenció Pablo, voy a buscar referido. ¿Cómo se hace? Porque dame unos dos o tres consejos prácticos.
O sea, de partida, yo como vendedor, seguramente dentro de mi cartera...
¿Cuándo? Cuando ya le vendí, lo estoy empezando a vender.
Es
¿cuándo?
Que yo creo que todo momento sirve.
Ah, ya.
En el fondo, yo creo que obviamente va a depender de qué tan enganchado, qué tan entusiasmado, qué tan motivado está mi cliente o mi prospecto incluso con mi solución. Hay veces que incluso se pueden sacar referidos de los prospectos cuando todavía no son clientes.
Cacha,
cuando
imagínate.
Ya estáis desarrollando, sobre todo en estas ventas que son de ciclo más largo, en donde hay pasado por varias etapas,
claro,
ya hay ciertos focos de la empresa que ya tenéis conquistados y que en el fondo te puede servir para sacar referidos también. Eso es una cosa de feeling. Uno va a percibir cuando el cliente en el fondo está satisfecho, está contento con nuestra solución, Y esas son las instancias que hay que aprovechar. Puede ser al inicio de la relación, en la postventa, al momento del cierre. Ya, no hay entonces, un momento.
Es... Ya, alguien que nos está escuchando dice, ok, ya, perfecto. Yo en este minuto estoy, yo vendo grúa y tengo un cliente que está feliz conmigo. ¿Cómo? Ya, entonces, ¿qué le digo? ¿Cómo lo agarro? ¿Le me acerco y le sugiero? ¿Le mando un correo? ¿Cómo se pide un referido a un cliente que yo le esté vendiendo una grúa, por ejemplo?
Bueno, ahí obviamente como ya es
cliente... ¿Qué decir y qué no decir?
Como ya es cliente, lo más probable es que vamos a tener pronto una instancia con ellos, lo vamos a ir a ver, vamos a visitar, vamos a mirar cómo está funcionando la máquina, vamos a ir a ver, hablar con otros focos del cliente y vamos a tener un contacto relativamente frecuente con ellos. Bueno, en cualquiera de esos contactos, no necesariamente tiene que ser cuando vayamos a ver, no necesariamente tiene que ser por teléfono, no necesariamente por mail. No hay quizás una vía exclusiva para sacar referidos.
¿Y qué recomendaciones podrías dar tú? ¿Plantearlo como una ayuda? ¿Plantearlo como una inquietud? ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo le dices a un cliente?
Bueno, cuando tú ya sabes, porque te lo han manifestado, de que hay una alta satisfacción o están contentos con lo que tú estás haciendo, en el fondo, oye, por ejemplo, una conversación súper, en el fondo, informal. Jorge, mira, ¿sabes qué? Dado que por suerte y que bueno, me alegra mucho que estamos trabajando tan bien y qué sé yo, dentro de tu sector, ustedes son muy cercanos, de repente quizás puedas tener algún contacto en el fondo que creas que puede tener este mismo problema, si nos puede referir o si puede incluso, si el gallo es cercano, en el fondo si la persona es cercana, incluso introducirnos, como te decía antes,
claro.
Pero en el fondo no es que haya una forma o un speech completamente específico, sino que uno tiene que más que nada aprovechar cuando esté la instancia en donde uno sabe que está entregando valor y donde sabe que ese valor está
siendo... Claro, pero el cliente tiene que estar contento para usar esa inercia.
Sí, claro, sí, porque si no puede ser contraproducente. Imagínate, vamos donde un cliente que está a punto de cortarnos y no nos ha cortado simplemente porque el contrato todavía no se ha acabado. Porque...
Claro, solo le pido un referido.
Claro, ahí sería un graso error en el fondo andar pidiendo referido porque en el fondo no se lo estamos pidiendo a alguien que no está contento con nosotros.
Exacto, exacto. Vamos a la cuarta vía, como tú lo llamas, que son los eventos.
La tercera.
Ah, pero vía, tercera, sí, disculpa.
Claro, la tercera vía, en el fondo... claro, los eventos. ¿A qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, le entrego servicio a una empresa en donde mi foco de entrada, foco de decisión o foco de necesidad es el área de recursos humanos, por ejemplo, y sé que hay ferias de recursos humanos que se organizan año a año en donde van las gerencias más importantes, ahí es una excelente instancia, y no digo ir con un stand o tener que gastarse mucha plata, sino que ir como ejecutivo de venta, casi que a conocer gente. La gente va a eso va la gente, a los seminarios, a las ferias, a los talleres o a los eventos, a eso van. O sea, lo que más les gusta es poder tener instancias con gente que no conocen, poder generar redes, o sea, a eso van. Por lo tanto, para el ejecutivo va a ser mucho más fácil y nadie lo va a mirar con cara rara, ni el tipo
nadie va a decir que hace aquí,
todo es la misma, entonces
todos conociendo a alguien.
Es una muy buena instancia. Mira. Y obviamente que ahí uno tiene que ser estudioso de los mercados a los cuales apunta. Si un mercado objetivo es la construcción, hay un montón de ferias que organizan un montón de organizaciones orientadas a la construcción, y estudiar bien. Si nos podemos conseguir la base de invitados con algún contacto, mucho mejor, porque en el fondo vamos a ver previamente si está calificado el evento para poder nosotros asistir. Pero es una muy buena instancia, como te digo, no es la más frecuente porque no tenemos eventos todos los días.
Claro, pero cuando hay que aprovecharlo.
Pero cuando hay pero mucha gente, por lo tanto es como que ganáis mucho tiempo y es una proporción a mayor volumen, y en el fondo también el objetivo, como toda proporción, ¿cuál va a ser? Entregar tu tarjeta, conversar un poquito, pero introducirte, pero para poder después contactarlo y generar una reunión.
Ahora, incluso en países pequeños como el nuestro, en Chile, una vez estuve viendo las ferias por otro tema, y hay hartas ferias culinarias, ferias de productos para niños, ferias de seguridad, de electrónica, de minería, de no sé qué. Entonces, si uno está vendiendo productos, hay que estar súper atento, por lo que tú dices, a cuál es la feria que me corresponde o me conviene, y me voy a meter allá nomás.
Exactamente, y puede que el tema de la feria en sí no sea el mayormente atractivo para nosotros, pero sí los convocados.
Exacto.
Aquí las empresas cuando mandan a los ejecutivos a talleres, qué sé yo, se fijan en lo que le puede servir a los ejecutivos como en términos de capacitación o entrenamiento. La verdad que, bueno, ese es otro tema y también daba quizás varios programas, pero en el fondo yo no soy muy partidario de mandar a los ejecutivos a talleres y seminarios porque por lo general después no se les hace seguimiento y es como que los mandaron una vez, no anotan nada y se les olvida. Pero bueno, ese es otro tema.
No sirven para nada, yo también creo lo mismo. Sí. Las capacitaciones, en mi opinión, no sirven de nada.
No, porque en el fondo es como una mañana libre para mucha gente.
Una mañana libre, sí, exacto.
Entonces, bueno, a lo que voy en el fondo es usar eso y poder estudiar bien dónde está mi mercado objetivo y en ese sentido ver cuáles son los eventos a los cuales yo puedo asistir y que obviamente están mis prospectos más calificados.
Perfecto, clarísimo entonces.
Y después ya vendría el correo, por ejemplo, como cuarta vía que tú me decías, que yo, como digo, no digo que no haya que usarlo, pero hay que saber también muy bien cómo usarlo. No mandar el clásico correo desde el asunto en adelante. ¿Qué pasa?
¿Cómo hacemos que un asunto, un título, un correo sea interesante para un cliente?
Bueno, eso es un trabajo que hay que darse el tiempo, que no es fácil, pero que es muy valioso, porque en el fondo hoy día yo diría que el gran porcentaje de los correos los leen nuestras contrapartes en el celular. ¿Y qué es lo que ve el celular? El título y con suerte dos o tres palabras del primer párrafo. Por lo tanto, el asunto es clave. Si yo en el asunto pongo un asunto eterno de que parece mensaje publicitario, lo más probable es que el 90% no lo abra. Claro. En cambio, si yo trato de ir con un asunto un poquito más directo, un poquito más personalizado, por ejemplo, yo uso mucho el tema de la venta, ayuda para vender o en el fondo... apoyo al equipo comercial, claro. O ideas para, o por ejemplo, si yo vendo indumentaria o equipamiento, vestuario para los trabajadores de, porque yo estoy apuntando a la calidad de vida, en el fondo tratar de que el asunto sea lo más similar a mi propuesta de valor y trate de tomar algo de eso que en el fondo logre impactar. Porque insisto, ¿cuál es el objetivo de ese correo? Que impacte, que lo abran, que queden un poco metidos, no decirlo todo, pero que se genere una primera instancia, una primera reunión. Por lo tanto, ese es como la forma. Y la estructura, lo que ya hablábamos antes. O sea, primero hablar un poco de ello, después de los desafíos y después el llamado a la acción, que se llama, que si hay algo de eso que te parece interesante o que está en línea con lo que está pasando hoy día en tu empresa, te invito a que nos podamos reunir.
Pero una invitación, no es, oye, por favor, recíbeme, ¿o no?
No, para nada. O sea, es una invitación que tú le estás haciendo y también le estás dando el derecho a decidir, en el sentido de que si tú lo que le estás planteando tiene sentido y está relacionado a las problemáticas que ellos tienen, en ese caso obviamente lo va a aceptar, y si no, obviamente que no.
Claro, pero mucho mejor recibir a una frase como te agradeceré, confirmarme una reunión para la próxima semana para presentarte mi producto. Claro. Esa cuestión es muy mal vista.
Claro, hoy día a la contraparte no les interesa que les vayan a presentar los productos, porque para eso se pueden meter a la página, para eso está internet. Hoy día están bombardeados de información. Lo que les buscan las contrapartes, que cada vez están más ocupadas, cada vez tienen más reuniones, cada vez tienen menos tiempo, es obviamente que ese tiempo sea productivo y usarlo con gente que realmente les entregue valor.
¿Cómo podríamos resumir entonces este cáncer de la fuerza de venta que tú llamas al no prospectar? Tú, la no prospección, esa inmovilidad, tú le llamas, que tú me decías que es como un cáncer. ¿Cómo lo podemos resumir entonces en estos puntos que nos explicaste recién?
Bueno, es el cáncer porque, como te comentaba, es un drama, una enfermedad que se da a nivel general, ¿cierto?
Es una epidemia, entonces, más que un cáncer.
Sí, claro.
Hay una epidemia de flojera, güey.
Y hoy día hay que meter mucha intensidad ahí. O sea, yo te aseguro que gran parte de los gerentes de ventas, jefes de ventas, no hacen coaching en el tema de la prospección cuando ir a hacer una actividad, como te decía, una disciplina, algo diario, en donde yo casi que bloqueé una hora de mi día y se me sale una reunión, incluso darle prioridad a la prospección, porque es lo único que constantemente en el tiempo me va a traer, en el fondo, los frutos que yo estoy buscando y que mi negocio esté vivo en el tiempo. Si yo
sigo dependiendo de los clientes. Exacto, los clientes nuevos que abrimos son nuestros clientes en largo plazo.
Claro, entonces yo diría que como conclusión de este tema, la prospección bien trabajada, y no acudiendo a las malas prácticas de quedarse pegado con una sola vía o tratar de buscar excusas para no prospectar, que por lo general son problemas o cosas que le están pasando a nuestros clientes que nos mantienen más ocupados.
Claro.
En el fondo, ahí lo que yo tengo que darme cuenta es qué es lo que va a mantener mi negocio vivo. ¿Qué pasa si mi cliente tiene una desgracia y corta mi contrato? Me quedo sin nada. Entonces, yo tengo que estar constantemente prospectando. Esa es como la gran conclusión.
Esa es la gran conclusión, ¿eh? No dejar de prospectar.
Dejar de prospectar, usar todas las vías posibles. Se nos olvidó nombrar también el tema de las cartas. Yo sé que es menos usado, pero hoy día, cuando yo sobre todo quiero llegar a un cliente de primera línea, en donde sé que es más ocupado, que es más difícil que me pasen el llamado si lo estoy tratando de ubicar por teléfono, o el correo puede que no lo lea nunca, las cartas, si bien puede ser algo más medio arcaico, pero en el fondo funciona, porque es algo súper personalizado.
Obvio.
Y si las enviamos sin tanta cosa publicitaria, en el fondo a ellos van a ver su nombre y en forma automática la van a abrir. Así como abren las cartas del ISAPRE, como abren las cartas del banco, que por lo general la abren porque están
aquí y son personalizadas.
Entonces, esa es la clave, personalizar el contacto.
Bueno.
Que en el fondo hablemos de ellos y no de nosotros. Esa es otra gran conclusión, en el fondo. El éxito de la prospección está en cómo nosotros tratamos de abordar el contacto pensando en una primera reunión y, en el fondo, hablando y enfocándola desde la perspectiva del cliente o del prospecto, en este caso.
Excelente. Don Pablo López Fuerza, si alguien te quiere contactar para hacerte preguntas o para conocerte o para contratar tu servicio, ¿cómo lo puede hacer?
Bueno, ahí hay varias vías, en el fondo. Yo iría a través de mi página web, www.elnuevometodo.com, que es el nombre de mi consultora. También está el grupo de LinkedIn que creamos, ¿cierto?, que es Pasión por las Ventas. Tenemos un canal de YouTube y en cualquiera de esas vías me pueden encontrar, y si no, obviamente en pablo@elnuevometodo.com también me pueden escribir y poder hacer cualquier consulta y cualquier cosa que yo los pueda apoyar a gente que esté escuchando que sea un prospecto calificado, ¿cierto?
Exacto,
ya que estamos hablando de la prospección. Feliz de ayudar y en el fondo hacer un aporte, porque finalmente eso es lo que tenemos que buscar como vendedores, como ejecutivos comerciales. Ser un aporte, ser asesores, ser verdaderos consultores de nuestros clientes y no uno más del montón, como por lo general pasa.
Excelente, Pablo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Recuerda visitarnos en estrategiasdeventa.com. Estrategiasdeventa.com. Descarga los tres primeros capítulos de nuestro libro Los 7 pecados de los ejecutivos de venta. Nos vemos pronto en un próximo programa. Gracias, Pablo Pefor. Un
gracias
abrazo.
Gracias a ti, Jorge.